Bienvenidos a Tiempo en Café. El día de hoy vamos a entrevistar a mi gran compañero Benjamín Vera.
Hola.
Benjamín Vera es estudiante de psicología de tercer año, casi cuarto año, y el día de hoy nos va a compartir un poco de todo lo que ha estado pasando en Chile con este, entre comillas, estallido social. Benjamín, cuéntanos, ¿qué pasó?
Como ustedes ya saben, el 18 de octubre comienzan una seguidilla de evasiones masivas en el metro de Santiago, transporte público subterráneo en el fondo, que conecta la gran ciudad del Gran Santiago, finalmente. Y es el principal transporte en el fondo utilizado por la mayoría de los chilenos, y esta cuestión comienza a través de secundarios que se toman las entradas de los metros y también los torniquetes. Finalmente algunos son destruidos, otros simplemente son evadidos a través de saltos. ¿Qué es lo que logran? Hacer una gran acumulación de personal que permitiría a la gente traspasar las barreras sin tener que pagar. ¿Qué genera eso? Pérdidas a la empresa y básicamente una forma de manifestación de una inquietud social, en este caso respecto al alza del metro que subía a 30 pesos. Ahora, esta cuestión no tuvo y esto no es opinión mía solamente, pero no tuvo el manejo político adecuado, lo que genera mayor reacción de vindicación de esa forma de manifestación social, que genera en el fondo salida a las calles por el alza de los metros, del precio del metro en un principio, pero junto con eso empiezan a salir una serie de demandas asociadas a la justicia social en Chile. Bien se ha sabido en Chile que los índices de desigualdad son muy elevados. Hasta el 2014-2015 Chile era el tercer país más desigual del mundo después de Turquía y México. Y al mismo tiempo el país más desigual de la OCDE, que se supone que es la Corporación de Países Desarrollados, el cual nosotros podemos preguntarnos por qué estamos ahí. Eso como grandes rasgos. Las principales demandas de justicia han sido asociadas al acceso a la salud, a la calidad y acceso a la educación, a la distribución de recursos, que es como el eje principal, de manera desigual entre los pobres, lo que nos haría pensar un poco entonces, ¿es esto una nueva forma de reclamo de los niveles sociales bajos hacia la usura, pudiese ser, de las grandes riquezas concentradas en muy pocos sectores familiares de nuestro país? Esa es una pregunta, digamos, constante. Y acá teóricamente, ¿is this Marx? Así que eso es un poco. Eso es lo que iba ocurriendo. Esa manifestación que comenzó en Santiago se comenzó a replicar en Valparaíso, en Iquique, en Concepción, en Temuco, entre otras ciudades. Actualmente en movimiento en cuanto a cantidad de gente saliendo, no quiero decir seguramente movimiento social, es una distinción teórica, digamos, leve. Continúa en Temuco, en Concepción, en Santiago y en Valparaíso, tengo entendido. Ha habido al mismo tiempo, y por supuesto, acá me datean, pero es evidente que ha habido, conforme han habido manifestaciones, al mismo tiempo ha habido represión. Represión que ha sido observada no solo por las personas que están en las calles, no solo por la ayuda humanitaria que están cerca de las personas que están en las calles, sino también por observadores internacionales y nacionales. El Instituto de Derechos Humanos, las Comisiones de Derechos Humanos, como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, y a la espera de la visita de la ONU. Tengo entendido.
Benjamín, básicamente entonces tenemos una serie de manifestaciones, hubo paros de micro, de transporte, casi todo se paró por 2 semanas aproximadamente en el país. Estas manifestaciones, hubo toque de queda en varias ciudades del país.
Sí.
Fue todo unas semanas bien complicada. ¿En qué afectó, en qué afecta esto a la salud mental?
Partamos definiendo que salud mental no debe entenderse, y acá en la definición clásica de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, pero como solamente la ausencia de una enfermedad o un trastorno clínico, sino también como un bienestar completo, digamos, psicosocial y biológico. Ahora, evidentemente, alcanzar esos índices yo creo que es prácticamente imposible. A nivel completo, bienestar es una salud, en el fondo una idea ideal a un nivel muy superior. Pero en lo concreto, nosotros podríamos empezar a ver que hay estados basales en los que nosotros funcionamos más o menos normal, comillas normal, ¿cierto? De nuestro propio funcionamiento. Ahora nosotros sabemos que hay cosas que a nosotros nos pasan cuando presentamos niveles más elevados de lo que fuera una situación estresante, o sea, una situación que cambia nuestra habitualidad, ¿cierto? Y eso en general se asocia en la mayoría de las personas con ansiedad, con dificultades para dormir, con dificultades para concentrarse, con disminución o aumento en el apetito, incluso cambios en el ánimo. Entonces, estas situaciones son, podríamos decir, traumatogénicas. Son situaciones que trabajan desde un punto de vista de aumentar el estrés percibido de la persona, lo que es propenso principalmente a cuadros ansiosos depresivos. Ahora, cabe destacar que En Chile ocurre lo que se declara, lo que se llama una, técnicamente, digamos, se decreta de estado de emergencia y con ello sacan militares a la calle. En muchos lugares esta decisión se cree que no fue totalmente justificada por el nivel de violencia que había, digamos, en cuanto a los manifestantes. Entonces, lo que genera entonces la pregunta sociopsicológica, digamos, y técnica de ¿por qué sacar a los militares a la calle 30 años después de un golpe de dictadura donde los militares también habían cometido violaciones de derechos humanos del tipo cruda? Ahí entonces donde cabe la pregunta, ¿es this terrorismo de Estado? Tal vez. Entonces, cabe hacerse esa pregunta como a nivel sociopolítico que repercute finalmente en la psicología de las personas a través de un concepto que nosotros podríamos llamar trauma psicosocial o trauma histórico. En el fondo, revivir estos miedos de gente nuestra que vivió sus ansiedades, que vivió sus miedos asociados a las pérdidas de figuras parentales, asociado al daño mismo de la tortura en muchos casos, que genera en el fondo un miedo, y un miedo que es natural. Nosotros nos fuimos hechos para que nos anduvieran persiguiendo todo el tiempo y nos mataran, ¿cierto? Parece que la constancia de nuestra vida es lo normal. Entonces, obviamente, cualquier cosa que amenace nuestra integridad repercute en una sensación de miedo. Y miedo que puede quedar en la situación de emergencia donde yo estaba corriendo de tal o cual situación para evitar ser dañado, pero al mismo tiempo me va a acompañar cuando yo me vaya a acostar y todavía esté un poco activado fisiológicamente y psicológicamente. Entonces, ¿qué es comillas lo normal que uno pudiera esperar? Sobre todo a 2 semanas de estos eventos, digamos, posterior a 2 semanas de alguna exposición en evento que pusiera en riesgo su vida. Es normal dificultades para dormir, es normal tener mayor o menor cantidad de palabras para decir, en el fondo no tener ganas de hablar o tener muchas ganas de hablar. Es normal el cambio en el apetito, es normal estar más sensible y querer llorar más, y también la insensibilización pudiese ser relativamente normal también. Ahora, posterior a las 2 semanas, si esos síntomas persistieran, es recomendable consultar. Se habla de un trastorno de estrés agudo, también que se pudiera producir a propósito de la exposición a estas cuestiones. El trastorno de estrés agudo debería acompañar con sintomatología de estrés, o sea, ansiedad, es decir, pensamientos que se aparecen de revivir esta experiencia de peligro a la que las personas son sometidas, y experimentar miedo o de experimentar tristeza asociada a eventos, lugares o recuerdos de estas situaciones, hasta 1 mes, y pudiera en la mayoría de los casos, como el 50% de ellos, resolverse solo. Algunos de ellos van a requerir acompañamiento terapéutico. Cerca de un 20 o 50% de ellos van a desarrollar un trastorno postraumático, y que es un trastorno clínico que requiere atención también.
Pero Benjamín, las personas postraumáticos, ¿te refieres a la persona que tuvo el incidente de estar en la marcha y fue reprimida por oficiales?
O que estaba cerca de la marcha pero le llegó un chorro del lanzagua y quedó muy asustado.
Perfecto, o asustada. Perfecto, uh-huh. Claro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer uh-huh. considerando de que las manifestaciones, si bien han bajado un poco, ya no hay toque de queda, uh-huh. ya no hay paro, uh-huh. Siguen habiendo marchas, siguen habiendo convocatorias, uh-huh. ¿qué podemos hacer?
Efectivamente, y como tú lo dices, no solo en las llamadas marchas y las llamadas convocatorias, de hecho que marchas se están realizando todavía en Temuco, por lo menos persisten, prácticamente todas las tardes de lunes a viernes. Al mismo tiempo, también uno convive y revive aspectos, digamos, de las manifestaciones sociales al abrir las redes sociales, sea Instagram, sea WhatsApp, a través de los estados, a través de la historia, a través de las publicaciones del feed. Uno está viendo constantemente cuestiones que no son normales, por ejemplo, violencia a niveles extremos. Entonces, obviamente uno al mismo tiempo se supersensibiliza y se desensibiliza. Entonces, con el tiempo uno empieza a creer que hay ciertas cosas que son normales, que hay violencias que se justifican, y pareciera que eso fue normal, pero en realidad no. No es normal. Entonces, eso es un aspecto que provocan la reiterada persistencia de estos estímulos que no son normales. Y eso genera deshumanización finalmente. Son procesos psicológicos que van ocurriendo y que se han estudiado. Y eso se produce. Entonces, efectivamente, esperar que las personas queden muy, muy sensibles o queden totalmente desensibilizadas son cosas que pudieran ocurrir a través de esta situación. Digamos, eso es lo que podemos esperar. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? De ahí es donde es importante lo que nosotros puede ir al capítulo de autocuidado, que también aplica, pero es importante darse espacios. Si usted está participando muy activamente en las manifestaciones sociales, en el momento en que no participe, dése un espacio de olvidarse de todo, porque lo necesita. Usted lo necesita por su bien, si quiere seguir manifestándose, lo va a necesitar. Es muy importante tener espacio donde tú puedas ver una serie que sea ridícula, tener un tiempo de hacer nada, tener un tiempo de dormir sin culpa.
¿Qué pasa con la culpa? Porque muchos nos hemos sentido culpables de hasta reírnos de la misma situación. Y de repente pasa que costó que salieran memes de las sí. primeras semanas.
Porque fue una situación muy tensa.
Fue muy tenso, como que nadie quería romper ese hielo de... Uh-huh. Ya, estamos bien como para reírnos aún de esto,
¿o no? Era mucha la incertidumbre, yo creo, socialmente hablando, psicosocialmente hablando, la sensación de miedo y de riesgo y de necesidad de orden al mismo tiempo era tan elevada que como que... Pareciera que necesitamos orden, pero no queremos que ese orden venga de las Fuerzas Armadas porque, pucha, ya sabemos. Entonces, el miedo estaba ahí. Y eso en general produce respuestas de lucha o huida, en el fondo. Acá la gente o sale a las calles o se encierra en las casas. Entonces, hacer meme de eso era todavía no había de qué reírse. Yo creo que recién ahora, a través de respuestas, disculpen, pero respuestas absurdas de nuestros políticos en algunos casos, han generado en el fondo esa permisión de ese tipo. Ahora, no queremos decir que las personas sean absurdas en sí, no, en ningún caso. Pero sí algunas respuestas no han sido acertadas políticamente, directamente. Entonces hay que darse cuenta de que ahora, recién, como sabemos que parece que ya no, parece que no se cayó la democracia, entonces podemos bromear de eso. ¿Te das cuenta?
Situaciones absurdas, situaciones medias.
Necesitamos un piso de estabilidad. Y esa estabilidad es la que de alguna forma uno tiene que, si bien no la estamos teniendo sociopolíticamente en este momento, la podemos tener en otros espacios más personales, como echar la talla con los amigos. Eso es muy necesario. Como sentarme y leer un texto que me guste. Si es cristiano, lea su Biblia, ore. Y muy importante también prestar atención a cómo uno se siente y darse un espacio de sentir. Si realmente yo viví algo, o vi algo, o leí algo que me produjo mucha pena, la pena se llora, ¿ya? Les aviso, si la pena es suficiente estímulo, llore, y no se guarda. Entonces, hay que darse su espacio de llorar, de reírse, si algo me produce risa, darse espacio de sentir, porque las emociones están ahí activando todo nuestro resto de funcionamiento. Si la emoción no es prestada atención, no va a poder funcionar el resto bien.
Si me da rabia.
Si te da rabia, depende de la rabia, hay que conducirla.
Porque la rabia puede llevar a yo querer romper una plaza, quemar,
claro.
Un auto,
es verdad. Propiedad. De hecho, así funcionan algunos mecanismos de control social. Pero no me voy a referir a eso ahora, pero efectivamente. Entonces lo que usted puede hacer es buscar un espacio donde esa rabia pueda ser utilizada de una forma adecuada y sana. Por ejemplo, yendo al gimnasio a hacer un ejercicio intenso. Por ejemplo, si a usted no le gusta el gimnasio, tenga una almohada de la rabia y golpea esa almohada de la rabia hasta que se le pase un poco la rabia. Si necesita gritar, grite en un espacio donde pueda hacerlo sin que nadie lo juzgue al respecto. Si necesita llorar, llore. Hay veces la rabia es más bien una frustración y no ser capaces de expresar la frustración muchas veces nos genera rabia. Entonces, ojo ahí. Esos espacios son sanos. Y es un derecho, a todo esto es un derecho humano el poder manifestarse. Es un derecho humano el no ser censurado. En ese sentido, de manifestaciones sociopolíticas. Entonces, también, ojo ahí con también tener raya contra la consideración de la manifestación. Pero también se entiende y hay que comprender los puntos de vista de que hay personas que no van a estar de acuerdo con esto. Y también es un derecho ser respetado a pesar de pensar diferente. Siempre que ese pensar diferente no viole los otros derechos humanos. Por supuesto. Eso creo yo. Ser agradecidos también con otros aspectos de la vida. Y yo lo digo mil veces, pero el agradecer es una cuestión muy buena. Ser agradecido de cosas de la vida que sí están marchando bien. Por ejemplo, es primavera y empiezan a salir flores. Aunque nos dé moco a todo el mundo, las flores son una cuestión tan bella.
Estamos llegando al verano.
Sí, sí. De hecho, estamos llegando al verano. Entonces, que a veces detenerse a ver una flor y agradecer porque esa flor se nos apareció en el camino de una manera que no la habíamos visto, es algo tan bello y tan importante en ese momento en su vida como nada más lo fue en ese momento en su vida, cuando se le aparece la flor. Entonces agradezca, porque esos momentos no se tienen todo el tiempo. Eso es muy importante.
Muchas gracias, Benjamín, por acompañarnos el día de hoy. Damos muchas gracias por aportarnos sobre este tema que nos ha tocado a todos los que estamos en Chile. Gracias a ustedes por escucharnos y sintonizarnos en su plataforma de podcast favorito. Recuerden seguirnos en el @tiempoencafé en Instagram y nos vemos, escuchamos en una próxima oportunidad. Adiós.